en un momento cuando se empieza a pedir el indulto, el propio Victorino presente en la plaza dice, haciendo así un gesto que no con la mano al presidente, el torero buscando el indulto le pega dos tandas más, el toro que responde bien, que embiste, que humilla, que tal, y la petición va a más, y al final Victorino, yo creo que un poco influido por el ambiente del momento, al final acaba diciendo que sí y se concede el indulto. Se ha criticado mucho tanto a Victorino por eso, por rectificar el criterio, que primero dijo que no y luego al final aceptó, y también a Rubén Pinal le han dado en su propia página de Facebook, lo he leído, que le han puesto comentarios de todo tipo diciendo eso, ¿no? Que se dedica a torear y que no busque el indulto, que lo que tiene que haber hecho era entrar a matar una vez que el toro... Sí.
El toro no estuvo bien en la suerte de varas, ¿no?
La suerte de vara fue un monopullazo con la salida tapada, con el toro empujando con un pitón de costado al caballo y por dentro. Eso no es una suerte de vara de indulto, evidentemente. Dicho lo cual, con el mismo criterio habría que medir, como ya hemos comentado en otros indultos anteriores, de los muchos que estamos viendo las últimas temporadas, que ya la suerte de vara es una cosa insignificante. No se cuida, no se hace bien, se pica poco y muchas veces mal, y como trámite, ¿no? Como trámite, y que va toda la lidia enfocada a la muleta, y que luego, claro, cuando un toro muy bueno en la muleta, que humilla un poquito, que repite, que tiene 60 pases, y enseguida nos calentamos, empezamos a pedir el indulto, cuando a lo mejor es un toro, pues, de simple aplauso en el arrastre o de vuelta al ruedo, y parece como que está de moda que yo quiero que haya un indulto en mi plaza, porque así, no sé, como si así le estuviéramos haciendo un enorme favor
a
la tauromaquia, claro.
¿Empezamos a contar plazas?
Claro, hay cientos, ¿no?
Cerca, ¿eh? Sí, alguna cerca.
Mira, la fiesta ha cambiado. Tenemos un público distinto.
Y menos exigente,
y
¿no?
Y distinto. Y el indulto es el más menor para que nos acepten parte de ese público a la fiesta, que se ha convertido en un leitmotiv de el derecho al toro, a vivirla, eso. Bueno, para quienes hemos conocido una tauromaquia más añeja, no digo antigua, más añeja, entendemos que el fundamento de los indultos viene determinado por muchas y poderosas razones que lo hacen excepcional
en los tres tercios.
Excepcional en los tres tercios. Si echamos la vista para atrás, todos los que estamos aquí, posiblemente tuviéramos que borrar 5 indultos en la provincia de Huelva.
Sí, señor.
Sí, totalmente cierto.
Tendríamos que borrarlo. Hoy el público que se sienta en las plazas no es aficionado, es público. No son aficionados, desgraciadamente.
Esa es
no.
Una de las principales claves, yo creo, Paco.
Creo que el público está necesitando de un leitmotiv romántico para no sentirse... A ver cómo lo digo...
cómplice...
Sentirse...
Mal. Por ser taurino.
Mal no es el concepto en la plaza. No me sale ahora mismo, ¿no? Creo que estamos pagando unos tiempos donde el público es distinto y el indulto cae bien. Y el indulto cae bien.
¿Se ha puesto de moda?
Merecido o no merecido, cae bien. O sea, si el precio que tenemos que pagar es que haya 52 toros viviendo en la dehesa, que el ganadero a lo mejor no los va ni a utilizar.
Exactamente.
Pues se paga ese precio. Se paga
claro,
ese precio.
Bueno, ahí está.
Pero
la...
después, si nos ajustamos al concepto de lo que es un indulto, o entendemos nosotros que es un indulto, oye, que a lo mejor los tiempos han cambiado tampoco y el concepto de indulto lo tienen otros más asumido que nosotros.
Aquí estamos rodeados de imágenes de cobra diezmo, ¿no? Uno de los indultos de verdad de época, ¿no?
Quizás de los pocos salvables, ¿no? De los que llevamos visto en los últimos...
Sí, porque después han venido otros de la maestranza que también se las traen. O sea, que es que estamos hablando de plaza de pueblo y también se las traen algunos que han llegado a la maestranza.
Ha habido otro indulto esta semana también, ¿no? Salvador Cortés.
Sí, Andújar. Tú que has dicho que es el pueblo que más indulta, lo has dicho tú.
Yo te puedo decir la semana anterior y te puedo decir la semana que viene dónde va a ser. Claro. No te rías, Baza. Me juego una cerveza.
Bueno,
y la semana anterior Mérida.
En el segundo toro de Miura en San Lucas se pidió, hubo
bueno,
el típico, ¡no lo mate, no lo mate!
Eso ya forma como música, maestro. O sea,
el toro de Mérida tampoco
un indulto cuesta 5 entradas bien colocadas en una plaza.
En una plaza, no 5 chillando a la vez.
No cuesta más.
Ya está.
Distribuido estratégicamente, eso es un indulto.
Pero, el indulto de Mérida tampoco lo ve.
Pero no lo ve a ese punto de vista. La mayoría de las orejas que se dan... ¿Se da porque el torero está bien en los tres tercios? No. tres series viendo al final. La mayoría de oreas se dan porque la estocada estaba en su sitio. ¿Colocación eficacia?
No.
Colocación nada, eficacia. Todo el mundo medio llegó ahí para abajo, todo el mundo tiran pidiendo ahí. Ahora no, vamos, se pica de verdad el toro que tú estás hablando. Mismo Vitorino dice, se picó muy mal, tenía la paletilla destrozada. No lo picaron, la paletilla destrozada. Dice, ahora cuando yo vaya a casa lo voy a probar. O sea, él lo va a probar. Ayer ha dicho que vámonos para allá. Yo lo voy a probar y si me gusta, pues hombre, de esa línea no tengo mucho. Si me sirve,
hombre,
si me
sirve. Una vez que bueno, aceptó el indulto, bueno, el hombre ha tenido un poco que explicarlo, ¿no?
Claro.
Pero se ha visto un poco
aprisionado explicarlo. A él lo aprisiona el ambiente. Claro,
sí,
claro,
yo estoy convencido que fue por el ambiente.
Y en las plazas de tercera, pues.
Y las cámaras, el ambiente y las cámaras.
De todo. De hecho, los reglamentos siempre, la plaza de tercera, en el reglamento de una estaba prohibido los indultos. Porque el ganadero mandaba a las plazas de tercera lo peor que tenía, señores.
De hecho,
mandaba lo bueno a primero y segundo y a tercera. Y ahora ya lo excepcional, porque ahora ya se, la injusticia.
De hecho, en cierto modo, un indulto en una plaza de tercera se considera un fracaso del ganadero, claro, porque ese toro nunca debió haber ido.
Eso eran los cánones antiguos. Fíjate que en Andalucía, hasta en las portátiles, se prohibió en los indultos. Vamos a inventarnos las plazas permanentes. ¿Por qué? Porque interesaba que casi todos los pueblos tienen una plaza permanente y bueno, vamos a hacer que se permita que se indulte en plazas de tercera. Porque en Madrid y por alrededor estaba formando la barraca de que la Guardia Civil decía que no se indultaba y todo el mundo. Y hay una parte, la parte de la tauromaquia que le interesa el indulto. Claro que le interesa, los ganaderos que venden poco, todos me han dicho, yo, ojalá, como indulte, que hay que formarla. Formar la parra, la formo. Yo quiero tener un indulto en mi casa. Y una placa puesta en la plaza toro. Hombre, porque por favor, dice que si le indulta a Juan Pedro, me da exactamente igual. Juan Pedro tiene 248 indultos. ¿Eh? O García Grande. ¿Qué le va a decir a García Grande? Pero un ganadero que vende tres corridas. Hombre, por Dios, si no pregunta nada a Gavira. ¿A lo que opina de los indultos? Yo estoy loco, ¿qué tengo que hacer para que me indulten? Porque yo vivo de eso. Es que vivo de eso. Es que yo vendo dos o tres. Y si me indultan un toro, ahí me ha tocado la bonoloto. O sea, que cada uno lo vea a su manera, a su
forma. Bueno, pero eso es porque se ha devaluado ahí. O sea, el indulto se ha devaluado en todos los conceptos. Claro, y en toda la servidumbre que conllevaba. O sea, que ya hoy...
Si tú vas al nivel, pues ya está.
A base de ese diario ha dejado de ser extraordinario.
No, pues cambia todos los reglamentos. Evidentemente, cambia el puyazo, cambia lo que tú quieras. Eso es lo que hay que adaptar. No se puede un reglamento de hace 30 años en Madrid. O sea, el reglamento nacional, o sea, es que el año 22 me parece que, y el 96 las modificaciones. O sea, es que esto es una móvil, pero aquí estamos en 2020. La sociedad avanzada, evolucionado. Yo no sé lo que tengamos que hacer. Eso era otra de las cosas que había que meter en la mano. Si tú cada vez que hablas de la palabra reglamento te miran como diciendo, esto es un extraterrestre. A mí me importa un poco el reglamento, yo pago 70 euros. Y aquí formo yo la que yo quiera. Porque para eso pago 70 euros y le digo que se indulte eso, aunque el toro valga un pimiento. Para eso pago. Porque ya está bien de que me tomen el pelo. Otra vez he venido aquí, me han cobrado 70 euros y me han echado una porquería de corrida. Y me lo he tenido que tragar. Solo escucha lo que han entendido, lo que opinan.
Pero lo que hay que esperar es que el ganadero, ¿verdad?, tenga buena mano, entonces, ¿no?
Que hay cosas que son...
Y no use ese toro como semental, ¿no? Si no le ha gustado.
Pero ese es el concepto de que tenga ese ganadero, el concepto que tenga de la salida que él pueda tener, y hay muchos condicionantes, y más este año con la que está cayendo. Estamos hablando ya del año anterior, ¿no? De lo que se opinaba, porque este año, olvídate, que los temas son muy duros para todos.
Este año y el siguiente, ¿cómo lo veis del panorama para el 2021? Porque la feria, de verdad...
Está como para todos, negro negrísimo, ¿no? Ya estamos viendo suspensiones de eventos de otra índole, no taurino, pero...
Bueno, el Pilar se ha suspendido hoy.
Evento, exactamente, ¿no? Hoy se ha publicado que Aragón prohíbe la feria de Zaragoza, ¿no?
Bueno, porque allí también ha habido ahora mismo un rebrote muy fuerte, ¿no?
Sí, ha habido un rebrote fuerte en la ciudad, en la capital de Zaragoza, hace poco. No sé si estará ya... Quiero pensar que es un poco encarrilado, no sé, no estoy siguiendo las cifras, pero... Bueno, los políticos están, eso, pues poniéndose de lado y...
Pero por un lado...
Yendo a la seguridad de no cogerse las manos y como el mundo del toro molestamos poco, bueno, pues
pero por un lado,
nos vienen todos los palos del mismo lado.
En muchos sitios, sobre todo en Andalucía, ¿no? Se echan falta las vistas de los toros, ¿verdad?
Se echan falta...
¿Las fiestas de los toros?
Bueno,
yo creo que es algo, ¿no?, tan nuestro, ¿no?, que sin fiestas de los toros no hay fiesta, o sea, no hay pueblo.
Se echan todos los conceptos de fiesta. no solamente claro, los toros, porque mira, siempre hemos dicho que las colombinas sin toros no eran colombinas, pero a los toros les ha faltado este año las colombinas. A mí sí, me faltaba el ambiente de por la mañana, me ha faltado ese picantito que le ponen la fiesta, ¿no?
Lo que es un día de toros, claro.
Un día de toros, correcto. Pero bueno, oye, mira, yo creo que la fiesta va a tener que adaptarse a convivir con estos tiempos de cólera que vivimos.
Sí.
Es que no hay otra razón. Y mira, hay una historia que nos ha traído. Hablamos de los indultos y no quiero que se nos quede en el tintero la corrida de Linares con Juan Ortega y con tres tíos toreando.
Álvaro Lorenzo y Daniel Crespo, ¿no?
De lo mejorcito que ha habido.
Pero escúchame, a mí me emocionó aquella noche ver a tres tíos, que a mí Álvaro Lorenzo no me gusta, no es mi concepto de emocionarme en el toreo. Lo respeto porque oye, pues tiene su...
A mí se me atravesó en palos con la de Cuadri.
Correcto. Bien, pero estoy de acuerdo totalmente al 100% o al 150%. Pero mira, aquella noche hasta Álvaro Lorenzo me gustó torear, pero sobre todo el sabor que echó Juan Ortega, que es un torero que sale solamente en las crónicas de Efe cuando toreé en Madrid, el valor inmenso de Juan Ortega. Juan Ortega me demostró una sinceridad torera y un fondo increíble, y Daniel Crespo incluso, el chaval.
Juan Ortega es un torero que ya la afición de Madrid, la afición, no digo el público,
claro,
lo espera.
Claro, pero
y lo espera con muchísimo
en los agostos, ¿no? Entonces,
y Daniel Crespo, que verdad que con muy poco bagaje, ¿no?
Con muy poco bagaje, y me encantó también lo que expuso el chaval de su concepto de torero, ¿no? Y fue oye, termina la carrera de torero y te sientes satisfecho y lleno como aficionado, que fue...
Daniel Crespo, que en su alternativa en el Puerto Santa María fue el triunfador acartelado con Morante, no me acuerdo si Manzanares. Sí. Y fue él el triunfador de la tarde.
Y me encantó.
Quiero decir que...
Pues no son toreros habituales en el comer del aficionado. Y oye, qué gustito echó aquello y qué bien, ¿no?
Oye, qué bien. Y que, por ejemplo, Ganadería Algarra, que está muy bien, está en un buen momento y que casi no la lleva a ningún sitio. Porque aquí de Núñez Cubillo Juan Pedro, y antes que se me olvide, Núñez Cubillo Juan Pedro, es que no hay otra cosa. Y el que tú digas que existe Algarra, te miran otra vez, te están diciendo, ¿y eso qué es? ¿Dónde está? Eso no le gusta a la gente.
Correcto.
Hombre, es que la verdad que, en fin, pensamos por una, terminamos por otro. O sea que hay que ser optimista para el año que viene, porque hay base. Pero bueno.
Es renovación, ¿no?
Un poquito sí, del escalafón. Lo que pasa que a estos chicos le está pesando pues lo que le está pasando a todo el mundo, ¿no? Entonces, lógicamente. Sí. Estos toreros, el año que viene en Sevilla, si es que hay, fíjate lo que estoy diciendo, si es que hay el año que viene en Sevilla, a ver cómo puedan entrar.
Lástima que David de Miranda no haya enganchado ninguna de estas corridas, ¿no? Con el momento tan bueno que tenía.
Y esta temporada, ¿no? Que esperábamos todos que después del ardabonazo tan gordo en Madrid tenía que ser su temporada, ¿no? De reafirmar aquello y de dar un golpe fuerte en la mesa y ponerse no, y que empezó, en los primeros puestos del calafón.
Empezó con buena senda, ¿no? Toreó en Madrid, ¿no? En la feria de...
Valdemorillo, pero después tenía Valencia, pues ya estaba anunciándose...
Tenía hecho una buena temporada.
Sevilla,
en Madrid dos tardes.
La Palmosilla, pero si esto ha cortado a todo el mundo, bueno, más hay uno colocado, que no te va colocado.
Pero que tenía que haber estado en este tipo de carteles quizás, ¿no?
Pero bueno, sí, hombre, ahí hay 8 o 10 toreros y más de un tapado. Otra vez hemos hablado de Luque. Más de un tapado, si es que hay. Y después, desgraciadamente, nos salen las 4 o 5 figuritas y las sacamos a hombro como si la toromaquia de hoy. Y después, como siempre, nos olvidamos de los tesoros que tenemos ahí de Partido Resina, de Miura, Cuadrio, que no sé cuánto, que de eso parece ser que eso es de otro planeta. Eso no existe. Y hemos visto de Vitorino lo que está saliendo, como es natural.
Bueno,
y,
el cartel,
San Luca, Miura,
el cartel que estaba anunciado para estos días en San Sebastián de los Reyes, de sí. Morante, Manzanares y no me acuerdo el otro, un cartelazo de figura, se acabó el papel en un rato. Uh-huh. Y bueno, como la Comunidad de Madrid también se ha quedado suspendido, pero quiero decir, se acabó el papel en un rato.
Bueno, y el Puerto de Santa María, que ha sido el centro, la diana del ataque de todo. Porque yo he visto las fotos de otros espectáculos.
Injustamente.
Y me hace gracia cuando un alcalde incita y mueve por debajo para que la comunidad te lo prohíba, lo que sea, no sé cuánto, y él es el promotor de conciertos. O sea, yo soy promotor de conciertos, pero yo voy contra ti. O sea, eso es lo que nos encontramos diariamente.
Pues Alberto Garzón triunfará como empresario. Está trabajando,
no que ya le quisieron poner la
está
zancadilla.
Haciendo las cosas bien y terminará triunfando.
Y ya se le quisieron poner la zancadilla. Mira lo que te ha dicho antes de ayer Simón Casas, que a ti te hacen un expediente para salir triunfando. ¿Cuándo a una persona se le hace un expediente para que, para que limpie su, bueno, su honor? Pero eso, ¿cómo
Garzón entiende? Me refería al empresario del puerto, no al otro que he nombrado por error. No,
José, hombre, María, ya todo el mundo entendemos quién es.
Sí, el otro no va a ser el toro.
Ya, no, ya, María, ya te lo digo, el otro ya. Te preocupa con los anuncios de las camisetas del equipo. No te preocupes, que hay quien le quiere sacar dinero ahora.
Garzón, quizás ahí en el puerto metió la pata, sí, con su torero, que era Paco Ureña, ¿no? Que ya por fin tiene eso, está en una casa,
pues ya lo ha pagado,
¿no?
Con Lozano.
Lo ha pagado. ¿Eh? Lo ha pagado.
Pues es que eso es impensable.
Ha encontrado un pedazo de empresa, a un pedazo de apoderado, para un pedazo de torero como es Ureña.
Claro, pero
a los principios hay que defenderlo.
Claro, claro. Montar un festejo y no meter a tu torero en...
Sí, pero tiene un problema muy gordo, que era el puerto de Santa María. Y Ponce está por delante de Ureña en el puerto de Santa María.
Tú, no, hay formas de verlo, ¿no?
Yo no. Tú lo verás como tú quieras, pero él, ¿por qué lo hizo? Porque el Ponce tiene que estar en el puerto.
Seguro que tiene una explicación, que si, hombre, le preguntamos a Garzón y nos quiere contestar, que no. Ah,
no,
seguro que tiene una explicación.
Te lo estoy diciendo.
Que desde fuera no la entendemos, pero seguro que la tiene.
¿Impuesto? Ponce estaba impuesto.
Las imposiciones, hombre, de los que estaban en el cartel. Y sobraba el que iba en medio, que era Ureña, y ya está.
Bueno, pero por ella se le abre un buen camino también ilusionante, ¿no? Con ese apoderado, ¿no? El apoderado, que lleva el Juli, ¿no?
Sí, los hermanos, sí, claro, por supuesto, sí.
Una buena,
sí,
casa.
Sí. Una casa. Y cuando el que lo recoge, lo dice, oh, pues este, no sabemos el techo. Claro que tiene un techo muy amplio.
Triunfador también. Triunfador de San Isidro, ¿no?
Y claro, Bilbao.
De Bilbao.
Pero tú preguntas a una empresa en una plaza por aquí cercana y te dice que quién es Ureña. Que aquí los que van a los toros aquí en Huelva no conocen quién es el triunfador de Madrid y de Bilbao. Claro. Palabras textuales, que no conocen al triunfador.
Bueno, lo vimos hace, creo que dos temporadas en Cortegana.
Sí, señor.
Bueno, sí. Sí.
No, pero quiero decir
y que... estuvo muy bien, ¿verdad, Paco?
Sí,
con Ferrera, ¿no fue? Ferrera.
El día de la lluvia.
Ureña y David, que nos cayó un diluvio.
Sí.
Y...
a mí no.
Como
no.
Casi siempre. Por cierto, el lunes pasado, antes de ayer, estaba yo recordándolo el año pasado en Cortegana. El día 7. El 7 de septiembre estábamos en Cortegana.
Esta corrida tiene una mojada importante.
Sí, creo que eso no tiene.
Y además en el toro de David de Miranda, ¿eh? Sí. Recordemos que también, sí, tuvo el Cheval. Sí,
cuando, sí. El aguacero fue cuando estaba toreando.
Estaba David, una entrega, sí, también, una faena muy emotiva, ¿eh? Y Paco cogió allí una mojada tremenda, se hartó de reír con el agua haciendo su crónica.
Sí, hubo varios chubascos. En ese momento el rey creía en Villarrobledo, que veníamos escuchando por la radio. También hubo otro chaparrón, sí. Pero fíjate, ya pasó un año, ¿eh? Son cosas curiosas, ¿eh?
El siete, tiempo vuela.
Pero huele.
¿Nos da tiempo, bueno, a arreglar tortoreo?
No, todavía queda un poquito. Bueno, cuando tú nos digas, el jefe es el que manda.
Bueno, pues nada, ponemos punto final, ¿no? Don Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en la radio. Yo sé que es un medio mágico que a ti te encanta, que fue de tus inicios. Sí. Lo venía comentando a Papá Mora. Yo te conocí ya por el 80 y poco en Radio Moguer con un programa taurino.
Fíjate, lo que ha llovido. Sí, es un medio mágico, pero mira, la magia la hace la gente con la que te sientas a hablar de todo. Y hacerlo con vosotros, sinceramente, es un placer. Muchas veces cuando me pides por teléfono, me quedo con esas ganas de estar frente a vosotros. Me encanta, primero porque es un esfuerzo continuo, no es flor de un día, no, es un esfuerzo continuo, un esfuerzo de una emisora de Huelva por el toro. Y después, porque me dice, posiblemente no coincidamos en las opiniones, porque es imposible que coincidamos, pero yo detecto por parte de vosotros una comprensión, un respeto para alguien que tiene que poner siempre una firma en un periódico, y a veces no es fácil, porque las prisas... La hora de cierre no es fácil. Pero, oye, tío, yo tengo un cariño de ustedes que para mí lo paga todo, ¿no? Y esa comprensión como aficionado, que ya digo, no quita que tengas que estar de acuerdo, pero que a mí me llega, ¿no? Y me lo paso muy bien. No voy a decir lo que iba a decir. Me lo paso muy bien en Radio Hispanidad. Es verdad. Pero porque, además, mira a la sociedad que tenemos en Huelva y soy una punta de lanza en el toro, pero además permanente. ¿Sabes cuánto vale eso? ¿Sabes cuánto? Os voy a preguntar a vosotros el esfuerzo de hacer eso. Imposible. Por, o sea, lo cual, no me deis las gracias nunca, porque sí, hombre, el siempre. Que no busca estaré agradecido suficientemente, seré yo.
No, siempre, más te queremos mucho. Y don Juan Brandón, Muchas gracias, ¿no?
Gracias, no, yo digo lo mismo que Paco, yo doy las gracias a ustedes, ¿no? Yo algunas veces participo, no me considero un del equipo, simplemente que algunas veces doy unos pincelitos, pero para el callejón soy estupendo porque yo no hablo, pero le pongo el micrófono a todo el mundo. Además, gente importante como Paco, como los ganaderos, los toreros, y la verdad que me atiende, ¿no? Pues yo creo que con eso aporto ya lo poquito que yo puedo aportar, pero muy contento de que estéis aquí y creando audiencia en San Juan, ¿no? También, porque ya está la gente informada, ya está que estaba hoy el programa aquí. Y nada, una cadena que radia las corridas cuando no pueda ir uno por toda la zona de Huelva, ¿no? Y nada, yo agradeceros que hayáis venido aquí.
Nosotros venimos, que es nuestro director,
segundo programa.
Que se le dice, se tira para adelante de cabeza, ¿verdad?
Bueno, muy importante, ¿no? Muy importante la labor de Juan, ¿no? Porque el equipo que me ha montado aquí no nos ha dado sitio ni para comer, ¿eh?
Que a mí lo que me gusta es, el estar con vosotros en principio, ¿no? Pero también la técnica, ¿no? El que sabe que estamos en San Juan y que estamos ahora saliendo para todo el mundo, ¿no? Desde este rinconcito estamos ahora mismo hacia el mundo. Hay un montón de gente escuchando a través de internet, que lo hemos publicado también en las redes, todo el mundo se ha enganchado a escuchar la radio online, en fin, que esto es muy bonito, es apasionante, ¿no? Y bueno, que ustedes, ¿no?, que os gusta el mundo del toro, a mí no me gusta tanto. Yo, de verdad, como decía Paco, a mucha gente le cuesta trabajo de hacerse una foto con ustedes y con el mundo del toro, pero bueno, yo, a mí no me da cosa. Yo ahora mismo lo he publicado en mi muro, que tengo ahí un montón de amigos ahí tal, en las redes. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Hay que ser valiente también, ¿no? Y están los malos momentos y los buenos. Y ahora, bueno, pues están los malos momentos. A mí no me gusta el toro, ni la sangre, ni todas esas cosas. Pero sí que comprendo como al que le gusta la pesca, le gusta la cacería, o le gusta que hay mucha gente que vive de este mundo. Y eso es lo que yo valoro, ¿no? De todo esto, ¿no? De la tauromaquia, ¿no? Que hay mucha gente viviendo, comiendo y disfrutando de esto. Así que hay que respetar. Y por eso yo respeto y estoy con vosotros y hago todo lo que haga falta, ¿eh? Con vosotros.
Pero hay que decir que por tu parte, que me consta porque te leo en tu muro de redes sociales, que también te han llovido palos al respecto por eso, por juntarte con nosotros y has echado la pata para adelante y sigues con nosotros. Y eso yo quiero ahora aprovechar para destacarlo, que no está al alcance de cualquiera.
Simplemente una cosa, Juan, lo has dicho. ¿Sabes cuál es la labor de un medio? Crear libertad. Crear libertad. Simplemente la libertad se fomenta desde la capacidad de que cada persona tenga un criterio con respecto a lo que se les pone por delante. Y vosotros lo estáis haciendo con la tauromaquia, te guste o no, pero es verdad.
Es mi línea, digo que es mi línea, ¿no? De la radio, no solamente en el tema taurino, ¿no? Tenemos otro tipo de programa que a lo mejor, pues yo qué sé, por ejemplo de la iglesia, o los evangelistas, o uno defiende, tenemos a los antitaurinos también, porque hay también en la radio antitaurinos. Por ejemplo, mi hijo Juan más antitaurino y os realiza vosotros el programa.
Durante muchos años.
Así que fíjate tú la pluralidad que hay, la libertad que hay en esta emisora.
Que eso debería ser lo normal.
Que convivimos todos con nuestras ideas, con nuestras cosas, pero que cada uno se respeta. Y oye, que cada uno vaya al círculo que quiera, pero no, por eso tenemos que los que hacemos una cosa nos obliguen a no hacerla, que no respetemos la otra. Sí, no sé si me entendéis, que esto es cosa de todos y cada uno que haga lo que quiera siempre.
Bueno, pero porque la gente no tiene conocimiento, pero cuando alguien se adentra en el mundo de la tauromaquia, yo creo que se enamora, ¿no, Esteban? Hay tanta historia, tantas cosas, tantos matices.
A ver, es que esa es la parte cultural nuestra, que como siempre es muy olvidada, porque nosotros tenemos muchas virtudes, pero también tenemos muchos defectos, digo los españoles en conjunto. Y uno de ellos es que no miramos para atrás. Lo nuestro para atrás siempre está mal y es todo lo más malo del mundo. Yo a mí, todas las noches, cuando pongo el canal Viajar o pongo algo ahí, nada más que veo cosas del mundo anglosajón. De las costumbres que nos han venido, y esas costumbres las tenemos aquí. Creemos que eso es lo más maravilloso del mundo. Y es la costumbre. Es la costumbre, todas las noches me veo eso, evidentemente, para no ver otras cosas políticas, porque no quiero acostarme, digamos, encendido para entendernos. Y claro, yo cuando, ¿qué te digo yo? Me salen los animales en Australia, no sé cuánto, pero en su momento los ingleses hicieron una limpieza étnica en Australia, como natural, con todos los nativos, pero hoy no hay leyenda negra. Allí nadie se le ocurre hablar de una leyenda negra. En cambio, en España, pues lo nuestro lo tiramos para atrás. Hoy, precisamente, que se han cumplido los 170 aniversarios de esa ganadería. El año que viene, lo digo hoy, 9 del 9 del 2020, el año que viene, Villamarta cumple 100 años. ¿Eh? Como es natural. En nuestra tradición, nuestra cultura, que sepa quién fue el marqués de Villamarta, todo lo que creó y lo que hizo. Bueno, de hecho, fíjate usted el teatro que hay en Jerez, lo que hizo en Sanlúcar, y toda serie de cosas. O sea, es la tradición, la historia nuestra. Es que esto no es solamente es un señor dando 30 pases, ¿eh? Y picando a un toro. Es que esto es algo más. El que no, el apenas que mucha gente no llegan a profundizar sobre eso, y después dice, es que no entiendo. Si usted profundizara sobre eso, porque la tonomaquia no es Manolete ni el cordobés. Mire usted, es algo más. Las mil y pico ganaderías que hay en España están para algo, y es algo, y los ecosistemas y todas esas cosas que podíamos estar hablando esta mañana, pero vamos, no, para no cansar a los oyentes. Y como es natural, hombre, para mí es un verdadero placer estar aquí, y tú sabes, hemos estado 1 hora y 20 como si no nos dices nada, y estamos hasta mañana como los 10 mandamientos, porque cuando tú estás haciendo lo que te gusta y lo que estás haciendo muy bien acompañado, y es un auténtico placer, entonces es una delicia, ¿no? ¿Qué más podemos pedir?
Bueno, ya
es forma estamos, parte de la felicidad.
Así que estamos ya fuera de tiempo y nos vamos a despedir. Ha sido un placer para todos, ¿no? Volver aquí a este rincón tan magnífico, lleno de torería, de magia. Y nada, pues, don Juan, gracias. Y hasta el lunes, que volvemos con nuestro programa desde los estudios centrales de la emisora de Hispanidad Radio en Huelva. Venga, saludos cordiales a todos los oyentes. Don Paco Guerrero, mil gracias de nuevo.